¿Sabe lo que es el ghostwriting? Sí, la lo sabe. Amparo lo sabe. Abríos el micro y contarme.
Yo no.
A ver. A ver, ¿cómo lo definimos? Es que, claro, puede significar muchas cosas, ¿no? Pero así a grandes rasgos como profesión, al final, para mí es una rama de la escritura. Más que del copy, es una rama de la escritura, porque al final es escribir un libro en comunión, por así decirlo, con el autor de la idea como tal. Entonces es darle forma a la idea de otra persona y materializarlo en el plano material en forma de libro.
Exactamente. Así que a nivel clásico, esto es más o menos la definición de ghostwriting. Amparo, ¿tenías una definición más o menos similar? O...
Sí, prácticamente eso.
Pues sí, los ghostwriters principalmente escribimos libros. Ahora, bueno, hay diferentes ramas del ghostwriting, pero principalmente lo que hacemos es escribir libros para otras personas. Y el asunto es que últimamente yo venía de la rama del copy y venía de hacer copy. Y hubo un momento que me di cuenta que esas habilidades de copy dentro de los libros, sobre todo libros de marca, libros pues para emprendedores digitales, dentro de una estrategia de marketing, como que eran dos ramas que se podían unir, ¿no? Y fue a partir de leer libros de algunos copywriters y darme cuenta de que estaban escritos como de una manera un poco diferente. Que empezó todo y bueno, de alguna manera casi mágica, hubo una persona que me pidió exactamente el servicio que estoy dando ahora, que es la integración de escribir un libro que va a ser una parte de una estrategia de marketing. Entonces, no solamente escribir un libro, como se escriben muchos ghostwriters escriben también, por ejemplo, biografías y todo esto, sino por mi parte, lo que más estoy especializada, que es así lo más rompedor, es en integrar esos libros dentro de y que realmente pues tengan cierta calidad, porque hay cada libro integrado dentro de una estrategia de marketing, que madre mía, señor, que eso parece un poco como he sacado la página de ventas, le he añadido cuatro cosas con ChatGPT y ahí me he quedado. Ya está. Entonces, pues eso, prácticamente lo que hacemos es esta fusión, ¿no? Y bueno, a mí me ha traído muchas alegrías últimamente esta profesión. Bueno, no me he presentado ni nada, porque he entrado aquí y ya me he sentido como en casa. Yo soy Elena Barreto. Soy la directora de la escuela Tinta Invisible de Ghost Copywriting y enseñamos precisamente a hacer esta fusión de la que estaba hablando, del copy y escribir libros. Y bueno, me gustaría hacer una sesión un poquito interactiva y realmente pues ver un poco qué inquietudes, qué queréis saber de la profesión, porque al final veo que solamente Seila y Amparo sabían lo que era y es como, ¿qué ideas os trae?
Yo tengo una pregunta que es, sobre todo, ¿qué tipo de emprendedores o de marcas suelen pedir, buscan los libros, ¿no? Porque me parece súper interesante. De hecho, yo escribí un par de libros para emprendedores, pero lo hice sin tener ni puñetería idea de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Hace ya tiempo. O sea, ni tener ningún tipo de base, ningún tipo de nada, ni sin saber lo que tenía que cobrar, ni nada. Y nunca me había planteado como, pues eso, me lo pidieron y ya había llevado tiempo trabajando con ellos y tal, y dije, venga, va. Pero tengo curiosidad, ¿no? ¿Cómo, a quién buscas? ¿Quién suele pedirlo? Porque me parece como súper interesante como producto, la verdad, que se ofrece.
Pues realmente, o sea, hay tres, diría tres grandes grupos en los que se podrían, o sea, los clientes que he ido recibiendo, por una parte, políticos, me han llegado algunos, de parte de editoriales. Yo para esto soy muy de, claro, o sea, la marca personal empezó en la política. Entonces, de ahí me han venido algunos que vienen precisamente, pues eso, de editoriales, van a medios, me llegan a través de medios así como un poco más tradicionales. Luego, por la parte del emprendimiento digital, me vienen pues emprendedores digitales posicionados. Para mí, sobre todo los precios que estoy cobrando, los emprendedores que empiezan normalmente les suele tirar para atrás hacer una inversión de ese calibre nada más empiezan, ¿no? Entonces suelen ser, y suelo trabajar también más cómoda con marcas que ya conocen, que ya llevan un tiempo en el mercado. Y también porque la parte de trabajar su marca personal, que para mí es súper importante como paso previo antes de escribir un libro, la tienen ya medio trabajada. Y luego está el tercer grupo, que son profesionales que llevan ya mucho tiempo, pero son del mundo offline.
Oh, qué interesante.
Tipo profesionales de la salud, profesionales tipo psicólogos que no hacen nada online, etcétera. Y de este grupo sí que siento que me cuesta más, o sea, hay que hacer un trabajo previo sí o sí de marca personal porque no conocen. O sea, no ven la estrategia a lo grande, sino ven solamente quiero un libro para la autoridad y quiero ganar dinero del libro. Pero al final, lo que estás, o sea, si montas bien una estrategia alrededor del libro, y así es como yo comunico a los autores, si montas bien la estrategia alrededor del libro, este libro vas a sacar mucho más a nivel de comunidad, a nivel de clientes, a nivel de tal, que solamente escribir el libro y esperar que eso te dé un reporte, o sea, de los royalties que ganes algo. O sea, para mí el libro es como una herramienta y no un fin. Y este último grupo de profesionales cuesta un poquito más venderles esta idea. Pero sí que cuando se lo explicas bien, hacen como, wow, de verdad. Es muy potente.
Me parece que es un servicio como súper interesante, ¿no? Y cuando te lo piden, luego ya os dejo preguntar, ya no, te prometo que no pregunto nada más. Suelen pedírtelo, porque lo has dicho antes, ¿no? Como parte de una estrategia de marketing, porque realmente quieren contar algo y tienen el objetivo de tener el libro. ¿Cómo suele ser?
Pues, cada, ya te digo, de los tres grupos depende. Los políticos me vienen por editorial, yo ahí les hacemos el trabajo en la agencia y... Y ya, prácticamente, y ahí no les tengo que vender nada. Los emprendedores digitales suelen ya venir con más mentalidad. De, vale, sí que quiero esto, pero todavía hay algunos que se me sorprenden cuando les digo, y aquí metemos un código QR y les mandamos a una secuencia de correos y tal. Y dicen, no se me había ocurrido. Y yo, claro. Y los otros ya, sí, ese grupo cuesta un poquito más. Además, pues eso, quieren que sea ahí medio científico con las... Es diferente el público, ¿no? El público número dos, el central, que es el que yo más disfruto, porque además suelen tener la mente un poco más abierta y han trabajado con copies. Y es un público, pues, más agradable. Que si tienes que estar ahí como explicándole a la persona todo el rato, ¿no? El potencial de lo que tiene entre manos, básicamente.
Es que a mí no se me había ocurrido, o sea, sí que había pensado, por ejemplo, meter algún QR alguna vez en algo, pero nunca se me ha ocurrido meter un QR para meterse una secuencia de algo, es que me parece la bomba, la verdad. O sea, me parece como hiperlógico, pero que nadie lo pensaría, ¿sabes?
Sí. Pues sí que lo hemos pensado, sí. Además, es como... hay estrategias muy chulas que se pueden implementar dependiendo del sector, ¿no? Y es que realmente es como un ebook, pero a lo bestia. Es como un lead magnet brutal.
Sí, qué guay.
Porque además, si lo publicitas bien y, o sea, lo pones en... Claro, mezclas lo que es el mundo más clásico con el mundo online. Y lo que tienen los libros, que es algo súper potente, es que... tienen un aura, no sé cómo explicaros, no es algo así mágico de esto. Yo estudio Bellas Artes y nos lo explicaban de esta manera. ¿Habéis estado alguna vez en el Louvre? Lo he pronunciado mal, pero sabéis a qué museo me refiero, ¿no? El de París, ese que tiene así una pirámide de cristal. ¿Habéis visto la Mona Lisa?
Sí.
¿Y cómo está delante de la Mona Lisa? La cantidad de gente que hay delante de la Mona Lisa.
Es imposible verla prácticamente.
Además, es una foto mierdecilla así de cacharrico.
Y no le puedes tirar foto en condiciones porque como tiene el cristal delante no se ve absolutamente nada y la puedes ver 2 segundos nada más. O sea, es como una decepción.
Tal cual. O sea, ¿qué tiene la Mona Lisa? que no tiene, o sea, te giras y hay una pared con cuadros gigantes preciosos que no está mirando ni Peter, que tiene la Mona Lisa que no tienen los otros cuadros, ¿no? Y bueno, pues, ahí me queréis decir, a ver, ¿qué tiene la Mona Lisa que no tienen los otros cuadros?
Yo diría el misterio, no sé, hay algo muy misterioso en ella, pero no lo sé.
La aura.
El aura, el aura.
¿Y quién le damos el aura?
¿Quién, perdón?
¿Quién le da el aura? Pues ¿de dónde todos, viene ese aura? Todos.
Entre todos, no, que tiene una campaña de marketing bestial desde hace años y años y años.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Eso es, Amparo. Tiene una campaña alrededor y el asunto es que los libros, a nivel histórico, han tenido esa campaña alrededor. O sea, ahí jugamos con una baraja brutal, porque los libros ahora mismo no se ven como una herramienta de marketing, se ven como una herramienta de autoridad y posicionamiento. O sea, como todavía hay esa sensación de que no cualquiera escribe un libro. Porque para escribir un libro sobre tu campo requieres de tener mucho conocimiento sobre ese campo y esto es una, o sea, es una bomba. Porque tienes toda ese aura que le hemos ido dando desde la Biblioteca de Alejandría hasta el... O sea, no tiene un e-book, no tiene lo mismo. Un e-book es como los cuadros esos que hay al otro lado de la Mona Lisa, ¿no? Sin embargo, lo que viene a ser los libros en papel y todo esto todavía tienen... Hay gente que... ¿Sabéis ese desnifarse los libros así cuando vienen nuevos?
O sea, lo de leerlos, ¿no?
Sí. Soy... Hay mucha gente adicta a esto, de verdad.
Sí, totalmente. O sea, el entrar bueno, en una librería. No,
y me consta que Carmelo tiene a alguien en casa que es igual que yo.
El bebé, dices, ¿te imaginas? Ay. No, Laura es igual completamente. Es, de hecho, yo compro todos los libros en digital, siempre, ya por temas de comodidad, espacio. Pero me sigue gustando ir a librería solo a pasear, ¿sabes? Aunque luego voy a Amazon a comprarlo, ¿vale? Pero me gusta el tocar las cosas y el tenerlas. Luego eso, por practicidad, pues sí que lo compro digital porque lo puedo leer en el móvil, en la tablet, en el ordenador, en el Kindle. Pero me parece la leche.
Elena, ¿te puedo hacer una pregunta? Entiendo entonces que vuestros nombres no aparecen por ningún sitio, ¿no? Como creadores ni como nada, es decir, el lector cree que ese libro lo ha escrito el político, el...
Ese es el morbazo de esta profesión, tío. Así es el morbo de esto. A mí me gusta, a mí me pone mucho que no se sepa que hay libros por ahí publicados y en las estanterías que nadie sabe que los he escrito yo. A mí me gusta, pero te tiene que gustar. Porque sí que es verdad que ahí tienes como que soltar el ego y
claro,
que realmente...
Y yo estoy de acuerdo con Carmelo del QR, yo también he publicado un libro, estoy ahora corrigiendo el segundo, mi segunda novela, y no se me había pasado ni por la imaginación. Lo he apuntado aquí para luego hablarlo con la editorial porque es verdad que un QR, joder, la verdad que está súper chula esa idea.
Las editoriales con eso es un temazo, porque ahí ya tienes que hablar, véndeselo bien. Hay editoriales, dependiendo del tamaño, que yo sé que no les dejan a los autores meter este tipo de herramientas. Uh-huh. Entonces, las de autopublicación suelen darles igual, que hagas lo que te dé la gana. Pero editoriales tipo Planeta y demás, sé que dependiendo del autor, solo te dejan... Y digo dependiendo del autor porque es un poco así, pero lamentablemente no todos los autores tienen los mismos datos con las editoriales grandes. Esto también ha sido meterse en el mundo editorial. No sé si es pertinente hablar de esto aquí, pero...
Tú dúdale que no pasa nada, ¿eh?
Sí,
tenemos ya una rutina aquí que si alguien se pasa de la radio diciendo, luego censuramos el vídeo y ya está, no te preocupes.
Vale, ha sido como entrar en terreno pantanoso. Ha habido editoriales que solo han querido decirme cómo trabajan yendo yo en persona a verles y aún así no me han dicho precios. Y ha sido como, pero que quiero vender tu servicio a mis autores. O sea, por favor, ¿por qué me haces venir a Madrid? Que vivo en puta Tailandia. Véale que me venía bien pasarme, pero hello.
¿Estás en Tailandia ahora?
No, Estoy en Valencia. Vale. Por vale. No, si estuviera en Tailandia sería la una de la madrugada, no estaría.
Por eso estaba diciendo, ¿qué haces aquí, sabes, hasta ahora?
No, pero cuando vengo, sí que aprovecho para hacer pues todos los recados que no haya hecho durante tal. Y como venir aquí, por ejemplo. Pero sí que ha sido como, vale, y luego encontrar una editorial, les llamas del mundo digital, que me digan, no, si no tiene más de 20.000 seguidores y no sé cuánto engagement, no trabajamos con ellos. Y dices, pero perdona, que tengo un médico que es súper reconocido en su campo y no tiene muchos seguidores, pero puñetas, es que es una eminencia. Sus seguidores están en otros lugares. Como caballos. Y ahí ha habido como muchas, he ido ahí como, pues eso, descubriendo todo el intrincado del mundo editorial. Y bueno, ahora tengo un par de editoriales con las que, bueno, sé que colaboro, son sobre todo autopublicación. Es como un poquito el punto medio entre autopublicarte tú pagándolo todo, buscando todos los profesionales y tal. Pues estas editoriales lo que tienen ya es un precio fijo por el que, y no suelen cobrar los royalties ni nada, sino que les haces un pago al principio y esto. Que si tienes la visión del grupo número 2, este central de marketing, pues te viene súper. Porque tienes el servicio y luego puedes realmente implementar todas las estrategias de marketing que a ti te dé la gana, si sabes que la editorial no te va a estar cortando las alas. No sé, Marisa, si tú tienes otra experiencia, porque sé que además cada editorial es un mundo completamente.
No, yo publiqué uno de ficción, que lo que pasa es que me lo hizo una editorial pequeñita de Sevilla, que se llama Con M de Mujer, no sé si la conocerás, es una editorial pequeñita tradicional de toda la vida. Y nada, y ahora estoy esperando, pues ya te digo, corrigiendo la segunda, pero no conocía esto, la verdad. Leí un poquillo cuando ya nos dijo Carmelo que ibas a venir, pero yo creía, yo qué sé, que vuestro nombre aparecía como en algún momento, como yo qué sé, no sé. No, que daba la impresión de que lo había escrito. Y soléis cambiar el modo, o sea, yo qué sé, para hacerlo diferente, que no. Que tú, a ver si me explico. Si tú publicas que ha publicado X político y luego lo haces con un doctor y luego lo haces con tu estilo, que sea reconocible, no sé.
Esa es la parte de número 2. O sea, pues está por un lado el ego y está por otra parte que tienes que tener un poquito de personalidad múltiple para dedicarte a esto. Yo estoy escribiendo ahora mismo 7 libros a la vez y cada uno tiene un tono completamente diferente y tiene un rollo muy distinto y tienes que coger y cuando cambias de persona, cambiar el chip y decir, vale, ahora estoy en la mente de esta persona y hablo así y escribo así, ¿no? Y requiere, yo los llamo las voces internas, ir desarrollando las voces internas de cada una de los autores con los que trabajas, porque realmente son muy diferentes. No puedes escribir, por ejemplo, lo mismo. Yo creo que esto en copy, yo cuando hago copy también lo hago. No le escribo lo mismo una carta de ventas a un profesor de yoga que a un marketer, que a alguien que está vendiendo, yo qué sé.
Claro, lo que pasa que, por ejemplo, en el copy, yo qué sé, es algo puntual, no sé cómo decirte, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor es una página, es un proyecto, pero un libro que a lo mejor puede ser 300 y pico páginas o una cosa así. Es mucho, ¿no? Es mucho terreno para no que no se te vaya, ¿verdad? No sé. Lo veo súper complicado, vamos.
Sí, no sé. Para mí yo creo que me he acostumbrado. No sé si es que. Y yo también me
he. Una pregunta.
Sí, David, dime.
¿Hay algún ejercicio bueno como para adoptar bien el tono de un doctor o cuando tienes que cambiar a escribirle a profesor de yoga, por ejemplo? O sea, ¿hay algún ejercicio bueno o sencillamente es algo mental?
Yo lo que hago es escucharles un montón y leerles, sobre todo transcripciones. A ver, hay una cosa, ¿sabéis de identidad verbal? No sé si ha venido alguien a hablar de identidad verbal aquí. Sí,
de identidad verbal como tal no ha venido nadie, yo creo, pero no sé cómo lo lleváis, básicamente, o sea, así como en general.
¿Sabéis a qué me refiero con identidad verbal, no? Que hay ciertas...
Ahora explica.
Ciertas palabras, ciertas frases, ciertas formas, ciertas maneras de... Sí, que cuando tú las utilizas, uno piensa en esa persona. Vino, por ejemplo, es que siempre me cuesta así como a bote pronto sacarme ejemplos de la manga, pero vino, por ejemplo, Ángeles el otro día aquí, que ella usa los pollitos y los salmoncitos, y como que siempre dice los salmones y los, ¿estás pollito o eres un salmón hoy? Y es como, eso es parte de una identidad verbal, ¿no? Cuando tú dices, si tuvieras eso escrito, pues piensas en ella, porque se lo has oído decir un montón de veces. Y así, pues, utilizas, por ejemplo, recursos de identidad verbal y los recursos, muchas veces la persona no te viene con un manual de identidad verbal. Solo me ha venido una clienta en todo este tiempo que sí que me vino con su manual en plan, me lo acaban de hacer, un experto en identidad verbal. Y sí que, pues, le metimos expresiones y frases que... Y es como que te explican ahí específicamente cómo tienes que hablar, pero un emprendedor normalmente no se lo han hecho eso, la mayor parte. Esto sirve también para copy, para cartas de venta y para todo esto. Cuando no tenemos este manual, lo que yo hago es observar y escuchar un montón lo que dicen. A mí me ayuda mucho, no sé, yo esto no lo hacía en copy hasta que me puse a escribir libros, transcripciones de los audios, de audios, de vídeos, y así, ahí ves patrones de cómo... Yo es que soy muy friki de esto, ¿vale? Si me pongo demasiado friki me avisáis. Pero el coger... Hay herramientas de inteligencia artificial que te hacen transcripciones. Tú le metes un audio de esa persona y te hace una transcripción. Y a mí, de forma, porque yo pienso mucho leyendo, puedo ver fácilmente los... qué patrones de frases y demás está utilizando. Y esto me ayuda muchísimo a la hora de escribir.
Totalmente. De hecho, a mí, por completar un poco, a mí me ayuda mucho ver charlas de la gente, pero nunca lo había pensado en verlo en transcripciones. Yo siempre digo que cuando el cliente tiene mucho material, me gusta mucho, ¿no? Porque de alguna manera me voy a poner podcast, porque no quiero ver cómo escribe, quiero ver cómo habla, ¿no? Para poder transmitirlo bien. Y muchas veces me pongo charlas, para que de alguna manera, cuando ya estoy escribiendo y es cuando yo me doy cuenta que puedo escribirle, es cuando al escribir estoy pensando con su voz en mi cabeza, de alguna manera. Y digo, vale, ya estoy lo suficientemente colgado en este momento como para poder escribir por esta persona, pero es así, ¿no? Y noto mucho la diferencia cuando tengo el tiempo para poder hacer eso o es algún proyecto que es un poco más express, más rápido, lo que sea, y no te da que te sientas... Pues que inconscientemente no estás poniendo su tono entero, estás poniendo más tuyo o intentando evitarlo que haciendo el trabajo como debería de hacerse.
Tal cual. Es el poder captar ese... Y a mí es el tenerlo por escrito me ayuda, por cómo funciona mi cerebro, yo creo. Porque lo veo. Y claro, como estoy pasando de audio a texto, tenerlo transcrito me ayuda un montón. No lo había hecho, no se me había ocurrido hacerlo para copy hasta que empecé con los libros.
Pero sí. Una pregunta. A la hora de cobrar el trabajo que haces, ¿cómo suele ser? Te digo porque, ¿qué cobras? ¿Una sola vez y ya está? ¿Tienes parte de regalías en algún momento? Porque yo he visto como varios modelos, no ficción como estamos aquí, sino en ficción, ¿no? Que mi chica, por ejemplo, escribe muchos libros de youtubers para tenerlos, ¿no? Y sé que se lleva una parte fija y luego otra parte por regalías. Entonces... y por cierto, Marisa, ahí en esos, por ejemplo, si tú abres los libros, ahí sale quién ha escrito el libro dentro, por si tienes curiosidad para la hora de hacerlo. Pero bueno, que eso es un detallito que a mí también me daría igual que apareciera mi nombre o no, porque yo estoy contigo, ¿no? Me molaría ir a un sitio y decir, este y este lo he escrito yo y no lo sabe nadie, ¿sabes? Y estoy aquí. Pero eso, por curiosidad, ¿cómo se gestiona esto? ¿Cómo lo solís hacer?
Yo siempre cobro precio fijo, precisamente porque el tema, o sea... La forma en la que mis autores ganan dinero habitualmente no es por regalías. Es porque realmente están vendiendo un servicio dentro. O sea, al final, a mí cuando cierro ese libro, me da igual si la persona... Es que claro, y figúrate que no lo publica, ¿sabes? Claro. Te quedas así. Claro, entonces, cobro precio fijo. Y lo tengo, pues, obviamente, pues eso, pagos fraccionados o pago único, dependiendo. Y tienen precios diferentes, por supuesto, también.
Qué educado sois levantando la mano, ¿eh? Aquí es que siempre me flipa cuando, ¿sí? Cuando lo hacéis.
Abrirme micros y ya está, no pasa nada. Amparo, tiene cosas.
Yo te quería preguntar si... ¿vienen a ti los clientes o tú también los buscas? Por ejemplo, ¿ves a alguien en redes sociales o que dices, ah, esta persona no tiene el libro escrito, pero tiene una marca potente y yo creo que podría, y se lo propones? ¿O cómo?
A mí ya me buscan. Pero no siempre ha sido así. En un momento estuve en estas plataformas de freelancers, que fue como empecé, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa ahí es que estás al lado de alguien en Latinoamérica que está cobrando 300 euros por el mismo trabajo que tú cobras 3.000, ¿sabes? Entonces, no sé, sí que te posiciona porque al final, si eres el más caro, te posiciona en la plataforma. Pero, no sé, los clientes que me entraban a través de ahí también eran, estaban menos, como que no conectaban tanto conmigo porque no conocen mi marca. Y ahora he estado prácticamente trabajando marca personal, que esto es súper importante, os lo recomiendo muchísimo a todos. Yo, o sea, de hecho, entré en el mundo online a través de marca personal, ¿no? Y ha sido como que realmente voy atrayendo a clientes que están más conectados con lo que conmigo como persona. Con mi rollo, vamos, que estoy atrayendo todo, hierbas, gente de espiritualidad y gente de yoga y de movidas de este rollo. Básicamente. Que son clientes muy divertidos. He escrito unos libros muy chulos últimamente. Genial. Y cada vez más, ¿no? Pero sí que, por supuesto, pues si te mola, recomendaría la prospección así directamente.
Vale. Gracias.
¿Y las tarifas high ticket de estos servicios, por dónde andan?
Mira, David, te digo, en Estados Unidos hay peña cobrando 6 cifras por escribir libros. O sea, muy heavy. Yo tengo mi visión, que ahora os voy a... Tengo la visión de que España llegue a esos puntos. De que en España movamos el mercado de tal manera, porque esto hasta hace 4 días no se estaba hablando de ghostwriting. Pero este año lo vamos a reventar. O sea, yo estoy viendo el movimiento que estamos generando dentro de la academia y es una pasada. O sea, ahí nos estamos haciendo piña, nos estamos apoyando entre nosotros y así es como se generan los movimientos y las comunidades. Y vamos a empezar a comunicar, y estamos empezando a comunicar mucho sobre lo que significa ser ghostwriter. Y el problema de la profesión, básicamente, es que nos han llamado, o sea, se llamaba negro a lo que estamos haciendo ahora y se ha puesto de alguna forma como que es una profesión ilegal, fea, lo que fuere, ¿no? Y estamos haciendo como toda la... O sea, claro, los ghostwriters se han estado escondiendo, porque ¿quién quiere...? Es como decir en la comida familiar soy prostituta o algo semejante. Pues no. ¿Qué pasa? De hecho, cuando yo empecé, hubo un par de editoriales que me dijeron, ¿pero cómo dices que eres ghostwriter? ¿Así nadie te va a contratar? Y yo, pues tú me has pagado. Y estoy facturando 5 cifras al mes, pero ¿qué me estás contando? Que no me van a pagar, no me van a contratar por decir que soy ghostwriter, todo lo contrario. Y así, con esta idea y con este, es que estoy ahí haciendo todo el, entre los alumnos, estamos empezando a mover, estamos metidos en la creación y publicación de libros. Ahora mismo en el habla hispana es que no estamos escondidos y vamos a salir de debajo de las piedras, chicos. Lo vais a ver en los próximos meses.
Yo creo que sí, ¿eh? Que va a haber un boom, yo tengo la sensación. Perdón, Amparo, que me he colado, perdón. Ya, simplemente eso. Creo haber un. Y este porque es lo que dices tú. Además, ya pensando en marcas y tal a nivel estratégico, es que cada vez hace falta más. Entonces ya el ebook ya no vale. Ya la gente va a querer tener un libro para poder posicionarse y decir, es esto. De hecho, hay muchos que lo escriben solo por eso, para decir, no, es que yo tengo el libro, ¿no? Más que incluso lo que cuenten es el hito de tener el libro. Entonces, yo creo que en esta carrera que hay a toda velocidad, todo el rato, últimamente por diferenciarte, va a ser uno de los próximos pasos seguro. Y por lo que dices tú, porque es tangible, no es como todo infoproducto, todo digital, es algo que puedes tocar, que tu cliente puede tener y creo que lo va a marcar muchísimo.
Sí, estamos empezando porque todo lo del boom de lo digital nos está haciendo, yo creo, incluso apreciar más lo que tienes? ¿Qué libro? O sea, desde que está lo digital, Carmelo, ¿qué libros tienes? O sea, tienes tus favoritos, los que adoras. O sea, ya que no puedes tenerlos todos, es algo muy selecto, ¿no? Y empieza a ser algo de quiero generar este aura alrededor de mi marca, alrededor de mi libro. Y van a salir estrategias para gestionar esto también. Yo veo que es un campo que está sembrado. Y lo que estaba hablando con David, pues ahora mismo en España no está... Yo sé que en España se han llegado a cobrar 50.000 euros por escribir un libro. No precios míos, pero precios que una bicheando se entera de cosas, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy cobrando el servicio básico a 5.000. Básico. O sea, que al final, si lo piensas, si escribir a nivel de cantidad de palabras y tal, escribir una carta de ventas a lo mejor te sale más rentable. Pero... Y el estrés.
Eso te iba a decir que sí, ¿no? Porque vale, haces una carta de ventas, pero una carta de ventas tiene que estar demostrando constantemente que está funcionando, que tal. Tienes al cliente mucho más prisa y mucho más cerca. Con esto tienes más tiempo, más tranquilo. Y yo creo que luego no sé, yo que lo hablé ya con Sale en su día cuando salió todo esto, que yo le decía, yo a ti te veo aquí, pero vamos, sin dudarlo, la sensación de, porque además hablamos de que estábamos los dos estresados en ese momento, ¿no? Con la sensación de, es un punto, una salida muy buena para estar más tranquila, eso es.
Claro. No hemos dejado de estar estresados en ningún momento, Carmelo.
A ver, yo voy a etapas, ¿sabes? Desde que he dejado el café vivo mucho más feliz, la verdad, o sea que...
Yo no. Porque como no tomo café, no me lo puedo quitar.
Claro, es que lo mío venía de tomarme 8 cafés al día, lo tuyo si viene de serie es más difícil, ¿sabes? Quitarlo por ahí. Pero sí.
Sí, sí. La verdad que mucho más. O sea, bueno, y además que venía de email marketing, que eso es... Email al día, tal. Hostia. Además, contenidos que son muy caducos, ¿no? Y el libro es todo lo opuesto, es algo que perdura de alguna forma. Lo haces una vez. Y bueno, también yo que hacía diseño web antes, en mis principios hace 3 años, y aquello es un circo. Todavía hay gente que se le cae la web y me escribe, y yo, pero que ya no hago de eso, ¿eh? Y un libro se publica ya. Le puedes añadir, obviamente, pues en siguientes ediciones lo que quieras, pero ya lo tienes.
Pasado.
Muy guay.
Venga, aprovechad a Elena, dadle caña, que la tenemos aquí, que joder.
Yo es que tengo una pregunta, pero estaba esperando porque Amparo lleva un rato con la mano levantada.
Ay,
Amparo
sí.
Es demasiado buena.
No, pero no, era al hilo de lo que decías, que las editoriales que te decían, pero no puedes decir que eres ghostwriter, tal, no sé qué. Y yo es que siempre he entendido que cuando alguien escribe un libro, alguien que venga del campo de la medicina o de no sé qué, o sea, yo he tenido clarísimo que esa persona no escribía el libro, que había alguien detrás que le ayudaba, o sea, yo eso, pero de siempre, o sea, quiero decir que de años, años y años y años, o sea, lo que me parecería fatal es que un escritor que escriba novelas llegue un día y diga, pues estoy que no me inspiro, ¿no? Voy a contratar a alguien para que me escriba una novela y eso sí que no me parecería bien, pero yo la otra parte, que supongo que también se hará. Pero eso sí que lo vería fatal, lo vería, o sea, lo veo muy mal, pero que alguien que diga, no sé, una neurocirujana, un ingeniero de caminos o algo que diga, pues voy a escribir un libro sobre esto, o alguien de yoga que diga, pues es que tiene su profesión, que a lo mejor sabe escribir, pero que puede ser que no, pues necesita alguien que le eche un cable, que le ordene las cosas, ¿no? Yo lo veo así, o sea, que me parece lo más normal del mundo, vamos.
¿No? Sí, desde luego, aunque sepa escribir, Bueno, vosotros sabéis precisamente que el copy es una habilidad que se desarrolla precisamente. O sea, tú puedes ser profesor de yoga y pues más o menos gestionar tu copy, pero como te lo va a gestionar un profesional, pues no es lo mismo. Y esto también en la escritura de libros. Ha habido, me contactó un señor, yo creo que menos mal que no le hicimos el libro. Me contactó un señor que lo quería urgente y había hablado, él tenía un copywriter en plantilla. Y me dijo, ay, bueno, se lo voy a pedir a mi copy. Y al día siguiente me dice, ¿sabes qué? Mi copy ha visto todo lo que había que hacer y ha visto lo que significaba escribir un libro y ha dicho que... Ya he dicho que no, que mejor me lo decís vosotras. Es que realmente tiene su técnica escribir. Y además, si quieres que sea algo rentable, que es el tema también, ¿no? Que si quieres que sea rentable, pues requiere de que tengas cierta velocidad, cierta capacidad de entrega.
Pero también con novelas, o sea, con una novela en realidad, si a ti te dan la idea, también se hace. O sea, si alguien puede tener la idea, mientras no le... O sea, yo que escribo aparte novelas también, es como, mientras yo no me tenga que inventar mis personajes y venderte mis personajes, si la idea es tuya, modo, tú tienes una idea para una novela, pero no tienes ni idea de cómo escribirla, ahí no me importa hacértelo modo escritor fantasma igual.
Yo creo que todo esto es parte de lo del ego, que es como, sí, todo tiene un precio para mí. O sea, dices, vale, mi creatividad tiene un precio y mi habilidad de escribir tiene un precio. Y al final... No va a ser lo mismo si tengo que inventarme yo todo que si...
Evidentemente.
Pero, Elena, sin dar nombres ni nada, tenemos autores famosos de, por ejemplo, no ficción. O sea, de ficción. Que hacen esto. O sea, quiero decir que su nombre aparece en las portadas, pero no son ellos.
Bueno, el más famoso, Alejandro Dumas. Que es el que aparece así como porque además tuvo no sé qué movidas.
Ildefonso Falcones, bueno, también.
Y este, el que escribe libros de terror, este el payaso, ¿cómo se llama?
Stephen King. Stephen King.
Vamos a ver.
No solo uno, tienen varios escritores
que escriben
para él. Sí. Ildefonso Falcones igual. Ildefonso Falcones, La Catedral del Mar, no la escribió él. Él tuvo la idea, pero además escribe fatal ese señor.
Sí, pero lo que he leído es que él la escribió en el taller de Ateneo de Barcelona, que estaba haciendo un taller.
Que cuenta. Pero no, ese señor escribe fatal.
Vamos a las cosas con su perspectiva. Yo puedo entender que este hombre escribiera La Catedral del Mal, La Mano de Fátima, la no sé qué, y que su cuarto libro diga, yo ya me he secado, pero la editorial diga, no, es que tú tienes el tirón y vamos a encargar a alguien que escriba tu cuarto o tu quinto libro, ¿vale? Pero ¿qué sentido tiene de un señor que era abogado, pues abogado, contable, no sé qué, que no tenía ninguna proyección? ¿Qué sentido tiene que alguien le escriba el libro? Y la idea no la tuvo Ildefonso Falcones, perdóname, la idea la tuvo el otro, el inglés este, que el, no sé, el de los pilares de la tierra. Que no me acuerdo.
Cuando él vendió la idea a la editorial,
ni el gusto ni el disgusto de haber leído nada de él. Pero no le veo el sentido a que vayan a escribir eso. O sea, quiero decir,
lo escribe su editora.
Es otro escritor. Dice, vale, pues a lo mejor, pero yo así salir de la nada y que le hayan, no le veo sentido. No sé.
Esto, el asunto es como que mueve muchas, muchas sensibilidades. Por eso es algo tan potente, porque realmente, y es que estamos poniendo en boca, por eso las editoriales no quieren que digamos que escribimos para otros y que se sepa. Que la mayor, es que no la mayor parte, pero muchos de los libros que hay en las estanterías no están escritos por los autores que las han firmado. Entonces, esto es así como...
Se va el morbo.
Es el morbo. Es el morbo que tiene
la persona. Se va el morbo.
Lo que ha dicho Sheila, es así. O sea, a mí ya hoy me has dejado, no, vamos, de pasta de boniato.
Pero lo que se, o sea, el asunto es que no se sabe. Por eso, ese es el morbo. Es que lo puede decir Sheila, se puede rumorear, se puede tal, pero al final tenemos unos contratos de confidencialidad que parecemos la CIA. No podemos hablar con nuestras familias de lo que de los libros que escribimos.
A ver, yo lo sé porque yo he trabajado con el editor que trabajaba en Planeta cuando Ildefonso Falcones vendió la historia de la Catedral del Mar. Y ¿sí? se lo publicaron porque era una historia de igual que la de Ken Follett y dijeron, es el próximo Los Pilares de la Tierra, pero tú escribes fatal, te lo va a escribir la editora. Y a partir de entonces, él vende las ideas porque tiene ideas muy buenas, pero se lo escribe la editora.
Me muero. Las editoriales los llaman editores.
Ya. Pero es que además...
Para que esté así como más...
Para que suene más cool, ¿no?
Más profesional, más... Pues claro. Yo que no le veo... Porque yo cuando leí la Catedral del Mar, yo pensé, vamos a ver, a mí este hombre me está matando, porque ha metido en una caja cosas. ¿Qué le puede pasar? Que la violan, que la matan, que le cortan un brazo, que se cae del caballo. Cosas que le pueden pasar a una persona. Y voy sacando, ahora le pasa esto. O sea, a mí la Catedral del Mar me dio esa sensación, te lo prometo. Y después ya me enteré de que lo había hecho en un taller en el Ateneo y dije, pues vale, está aprendiendo el hombre.
Y luego dijo, ¿para qué aprender más si se lo puedo pasar a otro, ¿no? Ya directamente. Pero al final es lo que, al final tenéis que pensar que estos libros en general, por mucho que nosotros los romanticemos porque nos gusta mucho leer, no dejan de ser productos para una empresa que es la editorial. Entonces, la editorial dice, el nombre de Ildefonso 20 y esta chica o este chico escribe bien. Ya está, nosotros lo romantizamos porque lo hemos romantizado, pero el ocio se ha convertido en una industria a tope realmente, igual que Netflix, igual que todo. Y está ahí, hay un autor americano que no escribe, el que a mí me gusta mucho, cuyo nombre ahora no me acuerdo, Josh Grisham o algo así, que escribe libros de abogados y de tal, y a mí me flipa, yo estudié Derecho, pero yo sé que no los escribe él, de hecho es público por ahí, ¿no? Pero digo, bueno, el que lo escribe, puta madre, la verdad, yo encantado que lo siga escribiendo. Y no le doy más vueltas a esto.
Fijaros la que se organizó así un poco, no es lo mismo, ¿no? Pero con Carmen Mola, ¿no? Todo el mundo pensaba que era una mujer.
Buah, qué lío,
bueno, yo sí. Por lo menos pensaba que era una mujer al principio, los primeros libros, yo no me pensaba que había tres tíos detrás escribiendo hasta que le dieron el premio. Bueno, ahora ya pienso, ¿serán los tres tíos o...? Pero te quiero decir, joder, ya a la hora yo de... Me va a hacer pensar, ¿sabes? A la hora de leer yo mis autores y mis autoras preferidas, diré, ¿será o no será? ¿Será...? Es algo que desconocía totalmente. A ver, sabía que lo que decía Elena antes, ¿no? Se llamaba antes esa profesión, era los negros, ¿no? Le llamaban así, mal dicho, pero lo llamaban así. Y yo sabía que existía eso, pero no que hubiese esta corriente, ¿no? Tan potente.
Ya, en el mundo del marketing ahora mismo estamos resurgiendo. O sea, esto va a ser y está siendo. Ya, algo que los autores, porque la mente de las personas no cabe todavía que te escriban tu libro, pero está empezando a caber. O sea,
se va a cargar.
Está empezando, o sea, estamos en desconocimiento y está empezando a salir a luz y a hacerse conocido, ¿no? Y la gente va a querer que le escriban su libro. Para que realmente, o sea, hubo una amiga que me dijo, ah, escribes para que la gente quede bien. Yo, exactamente, eso es una forma de expresarlo.
Una buena explicación, la verdad.
Creo que también es mucho la cuestión del ego, lo que tú decías antes, porque yo recuerdo que yo hace unos años, cuando solamente escribía novelas antes de entrar en modo copy y tal, yo era como, nunca prostituiría mi escritura de esa manera. Mira dónde estamos ahora.
¿Por cuánto?
Pero es que esto es lo de siempre, todo tiene un precio realmente en la vida y por mucho que tal, claro. Hay un golfista español que se llama John Ram o John Ham, no sé cómo se llama exactamente, John Ham no porque es el actor, se llama Ram, y decía siempre, yo no me iría nunca a competir a Arabia Saudí porque tal no sé qué, y ahora le han puesto 500 millones de dólares enfrente y ha dicho, pues la verdad es que no se está tan mal, hace calorcito y puedo tomar el sol y se ha ido para allá, porque hay momentos donde dices... Joder, es que me renta, ¿sabes? Hacer esto y aunque nos pueda parecer mejor o peor realmente, es un este. Yo de verdad creo que todo tiene un precio, cada uno tiene el suyo, cada uno tiene sus tal, pero es que no lo veo mal, es decir, al final cada uno mira por sí mismo, hace lo que puede Y realmente creo que lo del ghostwriter es una, lo que dice Elena, que es algo que yo lo veo y poco a poco se va viendo más y más y más. Y antes era como, ojo, es que si descubren que mi libro no lo he escrito yo, y ahora ya no es ese problema realmente, porque si lo descubren cada vez va a estar más entendido que realmente no ha pasado nada, aunque no se vaya a decir públicamente porque no es lo que hay, ¿no? O sea, porque tienes un contrato, pero si te pillan, es que tampoco pasa nada. Yo me acuerdo en su día, salvando las distancias, que cuando lanzó el libro este Pedro Sánchez, que tienes que escrito el libro no sé quién, y yo pensaba, pero ¿qué más da? Si lo importante no es quién haya escrito el libro, son las ideas, y si Pedro Sánchez o Pepito Pérez o quien sea no sabe escribir, que me lo escriba alguien que sabe escribir, me lo sabe transmitir bien si lo quiero leer. Ahora no tengo ni idea del libro porque nunca lo leí, ¿no? Pero a lo que voy, al punto es que yo no quiero leer, yo he estudiado Derecho, ¿eh? Yo sé lo que es estudiar de manuales de Derecho, eso es infumable, ojalá lo hubiera escrito alguien bien, ¿sabes? De alguna manera. Entonces, sí, hay gente que puede ayudar mucho a transmitir la información.
Y además creo que, por ejemplo, si el libro, el ejemplo que estamos poniendo de Pedro Sánchez, en vez de poner que lo ha escrito Pedro Sánchez para hacer la venta a la gente, ¿no? Que bien o mal, ya sea los que van a su favor o en contra, a lo mejor lo compran, ¿no? Solamente para leerlo. Si pone que en vez de Pedro Sánchez lo ha escrito Antonia Pérez, no vas a vender. Porque la gente no confía en Antonia Pérez, confía en que salga Pedro Sánchez o el nombre del autor conocido. Hizo Lorenzo Silva, el escritor, hizo un experimento que fue ese mismo. Él escribió una novela y la mandó con nombres normales y corrientes a diferentes editoriales para ver si cogían esa novela o no. Se la rechazaron en todas. Mandó esa misma novela con su nombre, Lorenzo Silva, se la cogieron en todas. O sea, quiero decirte, era la misma novela escrita, cambió su nombre y cuando la mandaba con un nombre normal y corriente se la rechazaban en todas las editoriales. O sea, al final lo que ellos quieren es que Lorenzo Silva escriba 15 novelas, le da igual si las escribe Lorenzo Silva o Antonio, porque si ponen Antonio no la van a vender, si ponen Lorenzo Silva sí la van a vender aunque la haya escrito Antonio. Entonces es muy difícil que la gente dé oportunidades a escritores totalmente desconocidos. Una forma es de... Por eso el romanticismo de Sheila, yo lo entiendo porque yo también lo comparto, pero vamos, que ahora mismo me llaman y me dicen que voy a escribir una novela a nombre de no sé quién y lo hago. O sea, quiero que te diga, porque he visto que abrirme camino en mi mundo con mi nombre, primero te tienes que hacer una marca personal muy importante y eso es muy, muy difícil ahora mismo.
Ese es el tema también, y otro de los puntos es que no podemos enseñar nada de lo que escribimos. Entonces, o tienes una newsletter potente, o tienes un libro fuera que también sea potente, o una marca personal de la hostia.
O sea, a eso nivel no lo he entendido, Elena, perdona.
Yo tengo unos contratos que no puedo coger y enseñarle a otra persona, oye, mira, pues escribo así. O tengo estos libros, yo he escrito para personas que tienen cientos de miles de seguidores, gente súper conocida, súper influyente, no puedo decir nada. Ya, políticos ya conocidos, no puedo decir nada.
Vale.
¿Qué pasa? No me puedo apalancar en la audiencia, o sea, en la audiencia, en los clientes que yo haya tenido para posicionarme. Ya. Entonces, tenemos ese hándicap de alguna forma, pero a la vez es una ventaja. Porque, o sea, primero que nos fuerza a posicionar nuestra marca, que ya mucha gente, pues, y segundo, que también realmente al generar, o sea, se basa en generar la confianza de la persona.
Entonces, en este movimiento, corrígeme si digo la palabra que no es adecuada, que tú estás creando desde este año de unir, ¿no? De crear, pues, sinergias entre todos los escritores fantasma que hay en España y tal. ¿Cómo se va a materializar esto si no podéis?
Claro, pues, en primer lugar, para mí la escuela es como el sello de calidad, porque a mí ahora mismo, como no estoy tomando los encargos que me vayan llegando que yo no quiera tomarlos, van a tomar mis alumnos, por una parte. Y eso va a tener de alguna forma mi nombre y o sea, que yo he formado a esas personas y me he asegurado de que esas personas están preparadas para escribir un libro y van a hacer un buen trabajo, por ejemplo. Y esto para mí es como súper importante, generar esa base de confianza para las personas que, si yo voy a elegir a un escritor fantasma, voy a ciegas hasta cierto punto. Entonces, al tener estas garantías, por ejemplo, Y también, pues eso, el apoyo que a lo mejor yo veo claramente que va a empezar a haber especializaciones dentro de la escritura fantasma, porque, bueno, ya tengo personas del sector salud formándose como copywriters y como ghostwriters, porque para mí, o sea, hago las dos formaciones porque es, o sea, lo veo como necesario que sea todo uno que se aprenda a hacer copywriting dentro del libro, ¿no? Que es un poquito diferente. Pues que haya especializaciones, por ejemplo, en el sector salud. A mí ya me han venido personas del mundo de la cocina, del mundo de la veterinaria, que es como, uff, pero es que no, o sea, te vas a tener que empollar una barbaridad, y yo realmente quiero esto también. Hacer investigaciones tan profundas cuando una persona que ha estudiado veterinaria o ha estudiado medicina, si además tiene una formación como en la escritura y en copy, te puede escribir el libro mucho más fácilmente que lo que yo, que tengo que hacer una investigación de la hostia. Y probablemente, pues, es que va a funcionar mejor esa colaboración. Entonces, para mí también está en generar esas sinergias de que, vale, si a lo mejor a mí me viene un cliente que es de este campo, fulana, que sé que es de la escuela de Ghost Copy y que tiene esta especialización, pues se lo paso a ella y ella me pasará a otros. Porque también estamos, es por el momento, algo que se transmite muy boca a boca.
O sea, si por ejemplo hay alguien, una abogada en Soria que dice, yo quiero escribir un libro sobre este tema, ¿no? Yo que sé, abogada matrimonialista o como sea, o penal, dice, pues yo tengo material de todos los casos que he seguido y tal, y me gustaría escribir un... ¿Cómo esa persona os encuentra?
Ahora mismo es porque estamos haciendo un ruido de la hostia. Y estamos haciendo lanzamientos, estamos moviendo las redes sociales, estamos... y esto es una bola de nieve. Acabamos de empezar. Ahora está haciendo un poco de ruido, pero dentro de un año, pues va a ser para escucharse por todas partes. Porque ya me voy a encargar yo de eso. Así que, pues eso por una parte, se van a enterar así. Y por otra, pues por el boca a boca ahora mismo es boca a boca, principalmente lo que se está moviendo. Porque es como que te pasan la tarjeta por debajo de la mesa el amigo que me escribió a mí el libro porque no lo quieren decir, ¿sabes? Es como, bueno, pero yo conozco a alguien. Y te pasan ahí el contacto, o sea, mi contacto o el contacto de los alumnos. Es así como está funcionando ahora. Y veo que va, o sea, hace falta hacer ese cambio de chip, de que realmente empecemos a posicionarnos con nuestras marcas personales en lugar de tanto, y también que no dependamos tanto de las editoriales, porque ahora mismo sí que es verdad que muchas editoriales están dando trabajo a ghostwriters y les están pagando lo que a ellos les sale de las narices y están dándoles las condiciones que a ellos les sale de las narices. Y es como, vale, que a lo mejor esa persona cobra, pues... la editorial cobra 20.000 euros por escribirte un libro, pero el ghostwriter, pues al final percibe 4.000, ¿sabes? O menos. Y, bueno, pues esto. Ay, Romy, sí, por favor, abrime los micros. Yo de lo de las...
Sí, sí, no me pasa nada. No, quería hacerte una consulta, porque bueno, yo estoy bastante familiarizada con el tema del ghostwriting porque... O sea, estoy formada como redactora y creo que la mitad de la carrera no sabe dónde es ghostwriter.
Ay, se te oye muy bajito. Me has dicho que estás familiarizada. A ver.
¿Ahora?
Sí, vale.
Ahí está. Así que estoy familiarizada con el tema del ghostwriting porque, bueno, yo soy redactora, estoy formada como redactora y en la carrera tuvimos las materias, ¿no? Sobre el tema. Lo que yo veo ahora es que hay muchas personas que se presentan como ghostwriters, que en realidad lo que hacen es contenido, ¿no? O sea, son redactores de contenido para redes sociales, etcétera. ¿Vos considerás que eso es ghostwriting también?
Lo llaman. Yo sé que ahora hay un movimiento de llamar ghostwriting a esto de LinkedIn que te escriben los posts.
Claro, a mí me llamó la atención porque yo tenía otra idea de lo que es, más bien, o sea, orientado al tema de los libros, ¿no? Y empecé a ver ghostwriter, yo dije, ¿cuánta gente que escribe libros? Pero después, claro, me di cuenta que en realidad escriben un posteo y te dicen que son ghostwriters. Entonces me parece como que es extender un poco el concepto a algo que no sé si es tan así. Pero bueno, y no, ¿sabes qué te quería preguntar por otro lado? si me puedes decir más o menos cuáles serían las características, digamos, que vos tomás del copy.
Las características de qué, perdona.
Las técnicas de copy que aplicás en los libros, en la narrativa.
De esto te puedo dar una clase entera, de hecho tengo varias en la academia.
Bueno, tendré que sumarme a la academia.
Sí, chica. vente, vamos a abrir puertas otra vez en febrero. Igualmente, pues también en la newsletter voy a ir compartiendo información, pero diría, o sea, para mí las historias, o sea, si te tengo que decir ahora sí en un momento resumido, las historias y una base, pues, de tocar los gatillos mentales, los diferentes gatillos mentales que llevan a una persona a la acción, sí. Al final, la gran diferencia entre simplemente escribir y hacer escritura persuasiva es que estamos buscando un efecto de manera consciente en la persona. Y estamos buscando que genere unas acciones. Por eso se puede integrar el libro dentro de una estrategia de marketing. Porque al final estás llevando a la persona a que haga X, a que compre algo, a que se descargue una meditación o un podcast o un lo que sea, o un ebook o un cuaderno o lo que tal, o a que comparta eso con X. O sea, hay una serie de tienes los objetivos, para mí es claro, fundamental hablar antes con el cliente, que es el objetivo que quiere conseguir con ese libro y hacia dónde se va a enfocar toda la estrategia de persuasión que va dentro, y luego es aplicarla con las herramientas que, pues eso.
Claro, claro, sí, o sea, sería una escritura que también está enmarcada dentro de una estrategia de marketing más general, ¿no?
Sí.
Buenísimo.
Claro, igual que con la carta de ventas no te puedes poner a escribir sin saber qué es lo que estás vendiendo. ¿Lo entiendes?
Por supuesto, sí.
Pues para mí eso es el principio y luego ya pues utilizamos todas las técnicas. Pero ponerme a escribir, explicar las técnicas y sus...
No, tranquila, no te rayes.
Vale, que acabamos aquí a las 3 de la madrugada.
No, igual las conozco porque soy copy, pero me refería, bueno, justamente a eso, ¿no? A ver, nunca se me había ocurrido, digamos, ver el ghostwriting desde el punto de vista del copy, ¿no? Escribir un libro con esa impronta, ¿no? Con una intención más allá de entretener, ¿no?
Claro, es que todo va de la mano. Es también de enganchar, de estar, en cada capítulo estás vendiendo el siguiente, por ejemplo. ¿Y cómo se hace esto?
Buenísimo.
Ay, preguntadme más cosas yo, de momento.
Pregunta, Elena.
Creo que ya.
Porque claro, yo conozco el mundo de la edición también. He trabajado con editoriales, hice un máster de edición hace muchos años. Ya te digo que estuve con uno de los trabajadores de Planeta trabajando como becaria y tal. O sea que conozco los dos mundos ahora mismo. El tema es, cuando tú haces un libro de escritura fantasma para uno de tus clientes, tú has dicho que trabajas con editoriales de autopublicación, pero yo sé que hay editoriales de autopublicación que te mandan los libros a casa. O sea, ellos luego, ¿cómo lo hacen para implementar esa? ¿O lo hacen directamente como publicarlo en Amazon y ya está?
Depende de ellos. Cada cliente. Me vienen también clientes que ya tienen la editorial, les han puesto un plazo o que se lo van a gestionar ellos solos. O sea, ahí depende mucho de la persona. Y no todos mandan los libros a casa. Las que yo creo que tienen print on demand a través de Amazon y luego los mandan a las diferentes librerías. Porque sí que hay editoriales de autopublicación que te publican en las librerías.
Vale, sí. A ver, yo sé que yo, por ejemplo, trabajé con una hace muchos años que sí que te mandaba los libros a casa con ISBN editorial y luego tú podías llevarlo a la librería, pero ese paso le tenías que hacer tú.
Uf.
Entonces, claro.
Vamos, yo creo... No sé, le preguntaré al chico que lleva esto, pero la editorial con la que yo estaba, la que yo recomiendo, porque al final yo ahí no, ni pincho, ni corto, ni entro, porque no es mi trabajo al final. mi trabajo es que el libro esté, esté redactado y esté realmente preparado a nivel de contenido, ¿no? Pero lo que es la parte editorial, pues no piloto. Y esto me viene al pelo por el tema de las especializaciones, porque cada vez veo más que en la academia están entrando perfiles que tienen especializaciones tipo, pues yo sí que soy de editorial, o yo tengo una editorial, o yo tal, y joder, pues eso es perfecto para hacer sinergias.
Y por ejemplo, el título, la sinopsis, todo eso también lo hacéis vosotros, ¿no?
Sí, todo lo que venga a ser contenido, copy y ventas, sí. Las portadas, el bio del autor, todo.
Bien. Y luego copy de para la promoción que se haga en redes sociales o publicidad o todo eso también.
Yo no hago ads ni hago copy para este tipo de... O sea, hago solo el copy que implica el libro. Pero, ya te digo, estamos en construcción. Está gestándose, o sea, yo estoy segura ahora las personas que están especializadas en copy que están entrando a la academia podrían hacer ads perfectamente. O sea, yo estoy viendo ya y les estoy... que esto puede ser servicios realmente súper completos. No tiene por qué cerrarse simplemente a la parte del libro.
Esa era otra cosa que te iba a preguntar. O sea, porque si tú haces una estrategia, por ejemplo, modo la que podemos hacer cualquiera de los que somos copy, ¿no? ¿Qué haces? Los anuncios, la VSL, la landing, el embudo para tal... los emails para que luego llegue a la VSL, para que luego entre el closer de ventas, ahí entra también el libro, porque en verdad tú puedes anunciarlo para que vaya el libro, del libro que tenga el QR para la VSL y de la VSL que está dentro de la landing ya directamente a venta.
Sí, eso sí, cóbralo bien. Y
meterlo dentro de parte del embudo también.
Montar todo eso a nivel de... O sea, escribir un libro ya lleva a nivel de, pues eso, contacto con el autor y demás. Encima escribir todo eso. Yo, hay una cosa que para mí es la especialización. Yo me gusta hacer lo que, o sea, si estuviera escribiendo todo eso, sé que no estaría concentrada en escribir los libros bien. Ahora mismo, pues ya te digo que estoy escribiendo 7 libros a la vez. Si además estuviera escribiendo 7 funnels a la vez, vamos, me podría pegar un tiro.
Tanto.
Esto es cuestión de modelo de negocio.
Es lo que tú dices, o sea, tú te puedes especializar en escribir el libro y que luego el funnel le escriba otra persona diferente, pero que a lo que yo iba es que entra dentro de esa estrategia, o sea, una persona que tenga ese tipo de estrategia entra perfectamente el que aparte escriba un libro y lo meta dentro de esa estrategia, independientemente de que tú escribas solamente el libro y en la estrategia la escriba otro copy.
Sí, además, hablando de estrategias, está la gente que ya me han pedido escritores que se dedica a escribir chorrocientos libros y a posicionarlos en Amazon sobre temas en plan cocina o... yo qué sé, pinturitas para niños, pasatiempos de no sé qué. Y claro, pues esas personas lo que tienen es la parte de visión estratégica, no saben escribir 4 palabras seguidas y sí que necesitan ghostwriters. Esto lo sé pues porque me los han pedido. Yo este tipo de trabajo no lo hago, pero sí que he pasado algunos a mis alumnos. Estoy aquí desvelando Elena al desnudo, ¿eh?
Bueno, ya que estabas hablando hace un rato de autores, que nadie sabe, yo tengo un autor preferido, quiero preguntar si saben algo de que haya usado ghostwriting, Paulo Coelho, ¿es de Latam? No saben, no me escuchan.
La verdad es que no tengo ni idea yo, sinceramente.
O sea, este tipo de autores son carne de cañón para este tipo.
¿Son qué?
Son carne de cañón para estos servicios. O sea, es que tiene toda la pinta. Pero no se puede saber.
Claro, obvio.
Yo buscáis, por ejemplo. No sé, bueno, se dice. ¿Sabes?
¿Se dice qué?
Jorge Bucay, por ejemplo. O sea, sí, toda esta gente que publica chorrocientos libros al año, que autores súper prolíficos, uy, uy, uy. No se puede saber. Es, pero para mí es la gracia de todo esto. O sea, ya,
yo obvio, obvio.
Pues Jorge Bucay ganó el premio de novela de Torrevieja o algo así, ¿eh?
Imagínate.
Con una novela, El candidato. Sí.
No, yo conozco un poco
Laura. Por lo cual
y sé un poco de su ciclo de producción porque lo he leído, pero ya que están tocando temas sensibles, creo que me llamó mucho la atención.
Sí. No sé, a mí todo esto es que como que me remueve ahí como el... Oh, no lo podemos saber. Es que es secreto. Y es... para mí es parte de la magia, ¿no? De que hay una, sí, una parte de secreto.
Claro.
Hace poco le escuché a Carmelo en un podcast, no sé en dónde era, Carmelo, tú te acordarás, que hablaban de esto y decía de Stephen King que le acusaban de tener un sí, ghostwriter, ¿no? Y sí, que él, para callar bocas, que empezó a escribir libros con, bajo otro nombre para que no... ¿no?
Con el un, otro, si no, no me acuerdo cuál era el nombre, pero yo se lo escuché en un Todopoderoso, supongo que sería. Pero sí, o sea, la verdad es que esta es la que dice Elena, es que como no lo podemos saber realmente, y entonces simplemente, yo es que a mí me gusta como pensar eso, ¿no? Como decir, es que me da igual si lo ha escrito la persona o no, realmente. Yo lo que quiero es, si la historia me gusta y está guay, pues perfecto.
Sí. Además, bueno, yo ahora mismo estamos trabajando casi prácticamente en cadena. Los libros pasan por no solo un escritor escribiendo el libro de un autor. Ahora mismo pues tengo colaboradores, personas que revisan el libro, luego lo revisa el autor, lo reviso yo. Hay, o sea, que a lo mejor si un libro lo han estado escribiendo y revisando entre 3 o 4 personas, ¿quién ha escrito el libro? Si está, o sea, si está sacado la gran parte de transcripciones, luego se repasa, o sea, es como, ahora mismo estoy escribiendo uno para un estudio de arquitectura que además, o sea, las voces de unos arquitectos y de otros se van confundiendo. Entonces, ¿quién ha escrito el libro? ¿De quién es? Lo van a poner a nombre del estudio, claro. Pero al final no es una sola voz. Y a mí esto me fascina, el hecho de que difuminar el concepto de autoría, ¿no?
En el caso de que alguno de esos libros gane algún premio, sea el que sea, ya sea, también, esa parte también la lleváis, eso es para el supuesto autor que no es el autor, ¿también participáis en eso o simplemente cobráis servicio y ya?
Cobramos servicio y ya. Y ya es mucho decir, ¿eh? O sea, ojalá, ¿sabes?
Sí, no.
De verdad que si mi libro, un libro que yo, pues maravillosamente que haya recibido un premio, pero yo he cobrado por mi trabajo y para mí no necesito que me pongan una medalla, ya me las pongo. O sea, para mí este tipo de cosas, yo qué sé, es parte del ego que estábamos hablando antes.
No, yo me refería económicamente, ¿no? Quiero decir, yo qué sé, gana cualquier premio, gana un montante económico esa persona, va para ella, vamos, digamos.
Completamente. Completamente. Y si esa persona factura 100.000 euros porque le ha servido para una pieza de su funnel, ¿yo qué tengo ahí que cortar? Si al final es ella la que ha generado la estrategia, la que ha hecho, ¿sabes? Porque al final, figúrate, que aunque lean tu libro 1.000 personas, si estás vendiendo un high ticket de 1.500, o sea, es que ya estás, o sea, con que lo compre el 1% ya estás facturando 15.000 euros. Sí. O sea, es que con que haya conversión dentro del libro ya está realmente rentabilizando el servicio. Que para mí estoy dando un servicio. No es como que estoy ahí firmando, o sea, todo este tema de... El libro en el momento que no es mío. Es como el IVA.
Pues sí, yo creo que es, Marisa, lo que tú necesitas un poco para afrontar esto así es quitarte la parte romántica, ¿no?, de la escritura, entender esto más como un proceso, esa parte, ¿no?, y decir, oye, mira, mis libros puedo ser todo lo romántica que quiero en cuanto al concepto de escribir, pero esto es otro trabajo que tengo como copy. De hecho, yo he visto el proceso de Laura, de cómo ha ido escribiendo libros fantasma, ¿no? Al principio era, juez, ¿qué tal? Es que no sé qué, es como, que me manden más porque es donde más dinero estoy sacando y me puedo hacer que pueda luego estar tranquila escribiendo lo mío también, ¿no? Entonces, creo que yo es que lo veo eso como un trabajo de copy, de ghostwriter, ¿sabes? Como muy claro, de igual que te mando una página de ventas, una secuencia de emails o lo que toque, pues haces el proceso para tener otro final. Y si lo ves así, dices, pues guay, y además eso hace que me pueda tener la tranquilidad económica, en tu caso, para poder seguir escribiendo los libros que realmente quiero, ¿no? Como una fuente de hacerlo.
Esto es como cuando, lo que pasa es que es ese romanticismo que se pierde, entre comillas, se pierde un poco, ¿no? Carmelo, como cuando, yo qué sé, como lo de Mini Vanilli cuando éramos pequeñas, ¿no? Y se descubrió
No sé qué es Mini Vanilli, lo siento.
Era un grupo, claro, yo era pequeña, yo, imagínate, tengo 47 años, o sea, 46 años, era un grupo que, joder, eran como dos muy guapitos, tal, que cantaban ahí en tipo rap, así en inglés, y solo luego se descubrió que no cantaban ellos, ¿no? Entonces, claro, fue una decepción enorme para todo el mundo, ¿no? Pues esto es como un poco lo mismo, ¿no?
Pero si os fijáis, esto es algo que a lo mejor este romanticismo lo tenemos en los libros porque hemos crecido con ellos, somos muy frikis, pero en las series no sabemos prácticamente nadie quién está guionizando las series ni la que está dirigiendo. En las películas todavía sabemos un poco más del director, pero no tenemos ni idea de quién las escribe realmente. En la música, la mayor parte de las canciones no las cantan las personas que las han escrito, son tal. Hay algunos que sí, evidentemente, pero hay mucha gente que no. Entonces creo que es como el último lugar de la cultura donde falta romper esa puerta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que se vea como, y entiendo el punto de, no, es que tal, quiero que este escritor tal, pero a mí me gusta mucho lo que ha dicho Elena antes, que es que en un libro no solo hay un escritor, un editor, un corrector, una persona que hace una estrategia de marketing, una persona que hace la portada, tal. Al final es un producto completo de mucha gente, se pone el nombre del autor porque se pone y porque tal, pero realmente es eso, que hay mucho, ¿no? El último libro esto de, ¿cómo se llama este señor? El de Juego de Tronos, George R. R. Martin. Se ve que las de Sangre y Fuego no los escribe él, sino los que los escribe otra chica, ¿no? Y está su título en el tal. Y a mí me decía la gente, es que es muy injusto con la otra chica. Te digo, ya, pero es que el mundo es suyo, la idea es suya. Entonces, al final, el nombre que va a vender es el suyo. Si pusieran, no sé cómo se llama la otra, pero yo que sé, se llame Pepa Jiménez, ¿sabes? No va a vender tanto realmente. Igual que si, yo qué sé.
Ay, a ver si le mandan un ghostwriter a este señor para que termine Vientos de Invierno de una maldita vez. 11 años llevamos esperando.
Pero es como Sanderson, que tiene un montón de personas trabajando para él también. O sea, él no escribe los libros enteros.
Pero es que tiene sentido, pero no sé si lo escribirá o no, pero tiene sentido que cuando ya se convierte en tu negocio, al final tú necesitas pagar facturas, pagar no sé qué, y que tengas sistemas, joder, si alguien te puede pulir las ideas, imagínate al principio, te puede, yo es que creo que tiene todo el sentido del mundo.
Sí, pero yo es lo que
decía, ¿no?
Habéis hablado dos a la vez, perdona.
Sí.
Digo, lo veo como una automatización.
Sí, es como tienes a personas que cumplen una función en el proceso y ya está.
Sí, al final es todo cuestión de marca. El aura nuestra como personas es la marca personal. Es la percepción que se tiene de nosotros como profesionales. Y al final el tema es que, por lo que estaba diciendo Marisa, de que si lo firma, no me acuerdo quién ha dicho, no es lo mismo que eso si lo firma Pepa Flores. Es que, claro, el nombre y la marca de la persona es la que vende.
Claro, Lorenzo es el que ha dicho.
De hecho, compramos los libros por el autor, no por la historia, la mayor parte de las veces. Tú no compras no vas a buscar un libro de no sé qué, no, yo quiero el último libro de Pepito, que lo acaba de lanzar, por ejemplo.
Es que, claro, imagínate que Pérez Reverte a mí me encantara, imaginamos mucho. Y yo estoy esperando el último libro de Pérez Reverte.
A mí me gusta.
Resulta que llega y me entero que lo ha escrito Elena y a mí me da un infarto.
Bueno, pero Elena se habría adaptado a la forma de escribir de Pérez Reverte, realmente.
Yo ahí sí que no lo vería bien. Es lo que, en cambio, yo, por ejemplo, lo que he dicho antes, o sea, yo veo la diabetes y su control. Y autor, el doctor Marcos Pérez, no sé qué, yo sé que eso no lo ha escrito el doctor Marcos Pérez, yo sé que él ha dado sus nociones y que alguien que sabe escribir lo ha hecho. O sea, Pedro Sánchez, si alguien se cree que lo escribió él, es que es de cajón. O sea, no se puede ser presidente del gobierno y escribir un libro de la primera letra a la última. ¿Por qué no? Porque es que eso es imposible y me parece muy bien. O sea, que esté gobernando el país, que no esté escribiendo libros. O sea, yo lo veo así. Sí,
tiene sentido si lo piensas, que esté el del médico, del cardiólogo, que esté operando y que no esté escribiendo libros, ¿no? Realmente.
Pero es lo que ha dicho Elena antes también. Es que, por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero está claro, es que hay una escritora romántica que publica libros cada 6 meses de 1000 páginas. De 1000 páginas y venga, ¿cómo puede ser? Si ya solo con el proceso de, se supone que tienes que dejar reposar el libro 2 meses y luego corregirlo tú, despegarte del libro, de la historia, ya solo con el proceso normal, no te da. Tienes que tener ahí a una habitación llena de gente o yo qué sé, escribiendo, porque es que es imposible que te dé para escribir cada 6 meses una historia de 1000 páginas.
Claro, pero sí, yo ahora mismo estoy con el cuarto libro de un autor que me he empeñado yo en que me guste y no me gusta. Y no sé cuál de los cuatro libros gusta menos, pero es un autor súper conocido que vende mucho, 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 y con editoriales potentes. O sea.
Esa Amparo.
Puedes decir el nombre, no pasa nada, ¿eh? O sea, no le va a llegar.
No, no, no. Estás intentando que te guste porque el autor es conocido, porque es una marca personal reconocida y ya hemos asumido que nos tiene que gustar porque tiene la aprobación de esto de que, o sea, tiene la aprobación de la masa, ¿no?
No, es que esta persona no empezó así, o sea, empezó desde muy abajo. Entonces, como que me da cosa, por eso no digo el nombre, si fuera Pérez Reverte o algo de esa colla, lo diría sin problemas, ¿no? No, no,
ya,
no.
Luego me quedo con curiosidad para cuando quitemos la grabación después, ¿sabes?
Sí, cuando quitemos la grabación lo digo. Pero que está muy interesante, Elena. A mí me encanta, de verdad, todo esto.
Vamos con las últimas preguntas, que es viernes y Elena tendrá cosas que hacer, ¿sabes? Con su vida y eso.
No se me ocurre nada todavía. Ya,
pues creo que pregunté todo. Pues si no, le damos un aplauso y las gracias por venir, Elena, que ha sido un gustazo.
Gracias.
Igualmente. Muchas gracias.
Me ha molado mucho también ver que... ¿Qué preguntas os surgían, ¿no?, con este tema? Porque para mí es muy interesante. Yo lo vivo todos los días y al final, dentro de la escuela y dentro con el entorno de los clientes, tenemos como una pues, nuestro rollo, ¿no? Y ver cómo se ve desde fuera es súper interesante.
Lo que está claro es que llama la atención muchísimo, si te has dado cuenta, ¿sabes? Ahí por donde vas, y creo que por eso es un camino súper súper guay.
Y además se le ve a ella esa cara de felicidad que tiene, que se ve que lo vive y que le encanta. O sea, que eso es un puntazo, ¿eh?
O sea, el yo poder estar escribiendo libros, o sea, yo escribo en Tailandia con mi ordenador allí en la playa, es que es muy guay, ¿sabes? Es como el... Estoy... La verdad es que hubo un momento como que podía escribir menos y lo echaba mucho de menos. El poder coger y escribir los libros yo. Entonces, pues.
Pues nada, oye, Elena, muchas gracias por todo.
Muchas gracias.
Muy bien.
Gracias.
Ha sido un gustazo. Y nada, pues, gracias. Gracias a todos también por venir y por el ratito, que es viernes, eso, a las 8:20 de la tarde. Bueno, para ti, David, sé que será a las mediodía, más o menos, porque estás por el otro lado del océano, ¿sabes? Pero.
Las 2:30. Claro, las 2:30.
Pero que tendréis cosas que hacer también y cosillas, y que muchas gracias por el ratito y un gustazo. La